ninjas, sigilosos guerreros que usan las artes marciales y sus armas con auténtica maestría. Pero en el siglo XXI hay un tipo de guerrero más osado aún, si cabe. Son los ninjas del marketing online.
Valientes, no tienen miedo a los retos ni a los clientes. Sus mayores enemigos llegan el último día de cada mes y una vez cada trimestre. Los ninjas del marketing online nos enseñarán el tortuoso camino del emprendimiento. ¿Nos acompañas en este viaje? Bienvenidos al octavo programa de Ninjas del Marketing. Seguimos en el noveno día de confinamiento. Somos David Pérez, consultor de desarrollo y marketing en Cloud Marketing, y Jesús Yesares, consultor web y profesor en boluda.com. David, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre? Jesús, ¿qué dices?
Pues nada, ¿cómo lo llevas? ¿Te aburres en casa o qué?
Pues nada, me doy mis paseicos, me voy al salón, me voy a la cocina, total. Pero bien, bien.
No creo, digamos, que te aburra poco, mucho.
Nos quedan todavía 3 semanas, o sea que como no cojamos esto con filosofía.
Sí. Bueno, pues tenemos un invitado hoy también. Estamos últimamente que lo petamos. ¿Sabes a quién nos hemos traído o qué?
Pues no sé, yo algo con la televisión, ¿no? Algo se relaciona con eso, ¿no?
Sí. Si no peta el streaming... Si no peta internet, vamos a poder hablar con Pablo Moratino. Pablo, ¿qué tal?
¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal estáis?
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues aquí perfectamente, como tú, dándome paseo de la cocina a la habitación de las niñas, de la habitación de las niñas a sacar al perro en el barrio y con pasamontañas casi, y claro, vuelta para casa. Y así todo el día.
Oye, a ver si vamos a tener que ponerle...
Y bajar el pan.
A ver si vamos a tener que ponerle la Fitbit al perro para ver cuánto lo saca.
Oye, pues no te creas tú que a cualquiera de estos que está por ahí dando vueltas con el chucho, habría que mirarle, ¿eh? Si lleva pulserita de actividad, porque lo mismo uno flipa. No, intentamos sacarle lo mínimo posible, la verdad, hay que ser un poco responsables con este tema, sí.
Sí, porque hay algunos que... Hay muchas coñas en internet también con el tema ese que se dan los perros tumbados en los sofás y todo.
Sí, pero mira, a mí coñas no me hacen. Cuando tengo que levantarme los domingos por la mañana prontito para sacar al perro, no hay casi nadie que venga a hacerme coñas, ¿eh? Ahora sí con el coronavirus sí que hay mucha gente que se da cuenta de que sacamos al perro, pero durante el año no se suelen acordar.
No, para nada. ¿Dónde quiero? Jesús, pues cuéntame quién es Pablo.
Bueno, Pablo Moratino... consultor de marketing online, de UX y analítica web, y además es profesor en boluda.com, por cierto.
Y sí, compartimos ahí.
Compartimos ahí aula. Y bueno, lo hemos traído porque además tiene un pasado, ya que trabajó en el mundo de la televisión y la publicidad, y también le gusta cacharrear mucho en WordPress TV. Es una pieza fundamental en WordPress TV, dentro de la comunidad WordPress, y de hecho el otro día os montasteis vosotros ahí una historieta con algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí, nos hemos venido todos arriba un poco, y al final, bueno, pues Pablo está liderando, o va a liderar, ¿no? Porque también está confirmado, pero va a liderar posiblemente la primera WordCamp España online.
Estamos, sí. A ver si como está, no es oficial, porque nos falta el visto bueno de la gente que corta el bacalao, pero sí, es la intención. Hemos hecho una candidatura oficial ya, hemos formado un equipo, entre lo que estáis. Además, tengo el inmensísimo placer de contar con gente súper profesional como vosotros. Y hemos hecho eso, lo que decía, la solicitud. Y a ver qué nos dicen. En principio deberíamos recibir rápido respuesta. Pero sí, vamos a hacer una auténtica aventura a nivel de streaming y de vídeo online, que va a ser muy emocionante, va a estar muy bien.
Pues bueno, es que esto fue salido pues justo cuando fue todo el tema del sistema, vamos, el estado de alarma y todo. El Slack de WordPress España pues estaba a tope, estaba todo el mundo hablando y oye, tenemos que hacer algo, ¿qué pasa? ¿Cómo nos vamos a organizar con las mitas? Y un poco lo que nos queremos que nos cuente un poquito Pablo hoy, ¿no? Jesús. Y de ahí salió un poco la idea de hacer una WordCamp España y se salió un grupo muy bueno y al final también postulamos un líder y elegimos a Pablo Moratinos para que liderara. Se postuló a él y nosotros lo escogimos entre todos, o sea que la verdad es que muy contentos con que lidere la WordCamp en España.
Ha sido la auténtica WordCamp de Sujétame la Copa, que te monto una WordCamp.
¿Cómo que no? Que no hay huevos, me cago en la mano. Ahora mismo.
Hombre, la verdad es que si sobre todo los que hemos estado un poco en este canal, se abrió un canal en el Slack de WordPress de España, streaming para resolver un poco dudas ante la posibilidad de hacer meetups online y cosas así, y cualquiera de los que haya estado ahí en el ajo, la verdad es que parecía que estaba en el aire, ¿no? Que estaba sobrevolando continuamente la idea de resarcirnos de todas las WordCamps que se están cayendo a lo largo y ancho de todo el país y decir, bueno, venga, pues mira, ¿no puede ser física? Pues nada, tenemos la herramienta, tenemos el conocimiento y hay interés. Y nos lanzamos. O sea, que era algo que estaba como flotando y que solamente faltaba pues que nos juntáramos ahí cuatro chalaos dispuestos a arrancarnos, ¿no? Porque es como salen estas cosas al final.
Además, es un poco como la selección nacional de los organizadores de WordCamp, ¿eh?
Sí, sí. Joder, es que fíjate que el otro día cuando hicimos un poco público, no público, porque todo el debate fue público, pero cuando pusimos en una lista a la gente que se había apuntado, claro, te empiezas a mirar aquí y bueno, pues no sé, por decir algunos nombres que puede sonar a la gente, pues mira, Julio de la Iglesia. Sí, mira, voy a hacer una pasada rápida, porque además tampoco son tantos nombres. Julio de la Iglesia, David Pérez, Fernando Tellado, Sacra Jaimez, Roberto Vázquez Hueco, Olga Molina y Rafa Poveda son los responsables de equipos. Todas estas personas, todos han estado como mínimo en un equipo de organización de WordCamp. Y luego tenemos también.
Y algunos más.
O sea, y algunos más. Por eso digo que como mínimo, una WordCamp a sus espaldas, todos. Estoy viendo que es gente de WordCamp Valladolid, WordCamp Granada, Madrid y Sevilla. Y además, mira, por ejemplo, Valladolid, Rafa Poveda. Sí, ya he dicho.
De Bilbao, que, bueno, toda la parte.
Sí, en el resto del equipo. Que está Francis Barberó, Nilo Vélez, Miguel Ángel Terrón, Eva García, Carlos MDH, Jesús, José Luis Losada, un tipo largo de Bilbao, Juanma Cívico, Laura Carracedo, Juan Cadíaz, Nuria Ramoneda, Marta Torre, Adrián Cobo, Javier Esteban, Roberto Miralles y Paco Marchante y Mariano Pérez, que es el responsable del Día del Contributor. Pero que fíjate, pues aquí gente de todos los sitios,
la verdad, todo.
De Santander, de todos los lados, de Barcelona.
Y todos tenemos experiencia en la WordCamp, con lo cual yo creo que va a ser un engranaje bastante bastante rápido, ¿no? Vamos a ir todos más al unísono, ¿no? Para montar la WordCamp. De hecho, es que las fechas que estabas planteando es muy poco tiempo, o sea que más o menos tenemos que ser ágiles en ese sentido.
Sí, al final el proyecto se va a desarrollar en un mes y medio aproximadamente, no va a llegar a los dos meses en cualquier caso. Pero bueno, entendemos que con gente que ya tiene experiencia y al tratarse de un evento online, que no es lo mismo que un evento físico donde hay que pedir un montón de presupuestos y atar un montón de cosas, pues entendemos que
va a ser mucho más barato.
Claro.
Bueno, pues un poco, Jesús, lo habíamos traído por algo, ¿no? A Roberto, ¿no?
Sí, os voy a centrar la pelota porque es que a vosotros os menciona WordPress y es que os tiráis ahí que no veas. A ver, ¿por qué hemos traído a Pablo? Pues por esto mismo, porque queremos que nos hable de streaming, que nos hable de eventos en Internet, cómo podemos salvar este pequeño escollo que se ha planteado de juntar un montón de gente que ahora mismo pues iríamos todos a la cárcel directamente, porque anda que en WordCamp Málaga nos dábamos los abrazos allí gratis, ¿eh? Y
sí.
Que de hecho de allí vengo yo un poco picadillo. Así que, y además es que después de hacer ese experimento que hicisteis junto a Nilo Vélez, Mariano y David y tú, Pablo, bueno, escribiste un artículo, fuiste rapidísimo y en la página web de tu empresa, en 3ymedia.net, escribiste un artículo sobre cómo un poco hacer videoconferencias gratis y fácil ahora mismo. Entonces, creo que fue bastante oportuno. Yo creo que ha tenido que salir las visitas. Se te habrán disparado porque ahora mismo Internet está que lo peta.
Sí, la verdad es que lo que dices tú fue aprovechar un poco el momento. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que igual a una herramienta que usas tú habitualmente, pues no sé, te da la sensación de que todo el mundo la usa y te parece que es un estándar y que todo el mundo está trabajando con ello. Yo hago videoconferencias a nivel profesional para dar servicios prácticamente todas las semanas. Los martes, para que te hagas una idea, es una mañana que la tengo bloqueada para hacer consultorías de marketing por videoconferencia con clientes por toda España. Y bueno, yo estoy muy acostumbrado a hacerlo. Y pues normalmente a los clientes les mando un enlace, ellos hacen clic, lo usan y ya está. No tiene por qué tener ninguna formación. Pero con todo este rollo que ha pasado con el tema del coronavirus, pues te das cuenta de que hay mucha gente que quiere hacer cosas, que no sabe muy bien cómo, que herramientas que para cualquiera de nosotros son tan sencillas como hacer un Hangout a través de Google, pues si no tienen una cuenta de Gmail ya parece que se les hace cuesta arriba. Pues esa es un poco la situación, ¿no? Entonces, cuando hicimos esas pruebas que hicimos un poco de streaming dentro de la comunidad WordPress de España, estábamos utilizando StreamYard en concreto para esa sesión, y bueno, yo he utilizado StreamYard muchas veces y me llamó la atención porque la gente dijo, oh, que claro, se pueden hacer cosas muy guays y tal, y dije, joder, digo, esto lo voy a compartir, lo voy a comentar porque seguro que va a llegar a mucha gente que le va a ayudar. Y además, tenía un cliente en concreto que un poco un cliente bastante grande que me había pedido un poco un resumen de soluciones de streaming. Y entonces dije, mira, pues perfecto, creo el artículo, se lo paso al cliente y el que se pueda aprovechar de lo que comparto ahí, pues mejor que mejor. Y así fue. Normalmente estas cosas casi siempre, la verdad es que me gustaría decir que lo tenía preparado, pero no pues, ese mismo día y en base a los acontecimientos, ¿no? El estar
ahí corriendo, perfecto.
Sí,
Fuiste muy oportuno. De hecho, ahí aquí comentan las distintas herramientas, lo pondremos en la nota del programa, que está bastante bien. Comentan las distintas herramientas para hacer, bueno, videoconferencias que ahora está al orden del día, como dice Jesús, por el tema de que todo el mundo, claro, al estar todos confinados en casa, pues la única forma de ponernos con comunicaciones con videoconferencia, y aparte, pues cuando tienes mucha gente, ya las soluciones tienen que ser más específicas, ¿no?
Claro, sí, sí. Sí, ese es el problema. Yo creo que hay una parte ahí, hay una necesidad de algo fácil, gratis y que sea muy, muy sencillo de trabajar, y luego la necesidad un poco más profesional, ¿no? De la gente que tiene que ganarse la vida con esa herramienta y a veces conectando a muchas personas simultáneamente, como tú bien dices, y ahí pues las respuestas son otras. Y yo creo que ahora mismo hay un poco servicios para todo tipo, hay alguno que es un poco más mixto, pero en general creo que posibilidades casi, casi para cualquier perfil. Para que te hagas una idea, sí, yo tengo dos hijas de 10 años y todos los días se conectan con sus compañeros de clase durante una horita para estar ahí como si fuera la hora del recreo, pues en vez de hacer la hora del recreo en la calle, se juntan en un canal de videoconferencia que les hemos abierto ahí en WordBuy, en WordBuy.com, uh-huh. Y ahí se pasan, claro, y ahí se pasan un ratito charlando entre ellas, y fíjate, por cosas tan... Claro,
por sencillas, cosas tan... sí, para ti es... Bueno, para nosotros muy sencilla, sí, sí, pero claro. que no saberlas, claro.
Claro, y tienen su canal con una URL fácil de recordar, que cualquiera de ellas puede entrar, y encima, algo tanto como el hecho de que la propia herramienta incluya reacciones, que puedes darle a poner emoticonos y cosas así durante la conversación, pues esto a niños de 10 años les engancha muchísimo, entonces hace que estén pues encantados jugando con la herramienta. Y fíjate, eso es algo que bueno, que para nosotros es el día a día, pero que hay muchísima gente que no lo está utilizando.
Bueno, yo es verdad que nosotros tema online no lo hemos, o sea, tema de conferencia online no lo habíamos utilizado mucho, era más físico, pero es verdad que creo yo que a todos se nos ha abierto un poquito el chino, es decir, no es tan difícil, es una demanda real de gente que le interesa seguir lo que es conferencia en cualquier parte del mundo, o sea, que es que está muy interesante.
Sí, mira, tengo un caso bastante curioso. Yo creo que era como 2 meses o algo así. Tuve una reunión con un cliente que tengo un servicio de consultoría con ellos, un servicio mensual, quiero decir, de forma continuada.
Sí, tengo un mantenimiento.
Sí. Y hablando con ellos les decía, oye, mira, se me ha ocurrido y tal, porque suelo hacerles un poco de aporte a nivel de idea de negocio y tal. Y digo, se me ha ocurrido, en este caso es un estudio de interiorismo, de decoración. Uh-huh. Dice, joder, ¿por qué no asesoráis a la gente por videoconferencia sobre darles consejos sobre la decoración de su hogar y tal, no sé qué, de forma face to face, ¿no? Con el cliente, para que aumentaran un poco el radio geográfico de acción y tal. Y, es que las conferencias y tal, no nos sentimos muy cómodos, no sé qué. Bueno, pues tuve una reunión con ellos el jueves pasado y evidentemente quieren retomar ahora eso.
Claro.
Lo que hace dos meses no les interesaba, ahora es una oportunidad de negocio tremenda, ¿no? Porque no pueden hacer visitas a domicilio. Es que estas cosas al final cambia todo radicalmente, ¿no? Ha habido un vuelco bestial en 15 días.
Sí, la perspectiva ha sido totalmente diferente.
¿Tú crees entonces, Pablo, ahora que ya ha llegado la videoconferencia para quedarse aquí entre la población civil ya?
Yo creo que sí, yo creo que esto es definitivo porque claro, al final, por una parte la necesidad que aprieta, ¿no? Tengo la sensación, yo no sé si esto va a suponer un cambio de paradigma en la forma en la que la gente va a establecer sus relaciones con los clientes, pero hay una cosa que juega a favor del cambio. Es que mucha gente está descubriendo la comodidad de este sistema de comunicación, ¿no? Y la agilidad, la rapidez y el aprovechamiento, tío. Al final yo vivo en Irún, en Guipúzcoa, y si tengo una reunión con un cliente en San Sebastián que está a 20 kilómetros, para mí es mínimo 40-50 minutos de coche simplemente para llegar al centro de San Sebastián y aparcar. Y vuelta. Si a eso le sumamos el tiempo de la reunión, es una pérdida de tiempo bestial. El sistema de videoconferencia te resuelve todo eso. Es mucho más sencillo a la hora de compartir documentación que aunque estemos los dos sentados en la misma mesa. Si estamos los dos con nuestro ordenador abierto, intercambiar un documento en un momento es más complicado que enviarlo por una pantalla de videoconferencia, ¿no?
Exactamente. O compartir la pantalla, claro.
Claro, compartir la pantalla. En realidad todo es más sencillo. Es verdad, evidentemente, que se pierde parte del calor, del contacto físico, que eso ayuda muchísimo, pero tiene otras muchísimas ventajas que yo creo que hay mucha gente que la está descubriendo estos días por necesidad. Y cuando todo esto vuelva a la normalidad, no sé cuándo, la gente va a querer seguir disfrutando de eso. No sé si va a cambiar la forma de hacerlo, pero desde luego se va a añadir este método al día a día de muchísimas personas.
Yo creo que pueden pasar dos cosas. Pueden pasar dos cosas. Una de dos. O ya por fin cambia la cosa y abrazamos este método, o nos tiramos a la calle y nos vamos a la oficina unos de otros y volvemos a como estábamos antes, pero peor todavía.
Sí, sí. La verdad es que puede pasar las dos cosas. Evidentemente, el hecho de tener un espacio de trabajo en una oficina o algo así, pues tiene muchísimas ventajas, es evidente, ¿no? Sobre todo, claro, yo no sé en qué casas vive la gente porque habrá de todo, pero el hecho de tener un espacio privado donde tú puedas tener una disposición, pues yo qué sé, no es lo mismo hacer una videoconferencia como yo ahora mismo estoy en la cocina de mi casa y con el fondo de los azulejos en la pared, pues eso para... Claro, un cliente, por muy bien que esté en una videoconferencia, pues no es un foto adecuado. En tu oficina, pues puedes tener un sitio un poco más un poco más
parado,
concreto,
sí,
¿no? Claro,
sí,
claro, claro, más adaptado al sonido, no sé.
Sí, yo estoy de acuerdo en que no se va, o sea, no todo el mundo nos vamos a ir a videoconferencias, pero sí verá que mucha gente ya no va a ver tan raro el tema de las videoconferencias, ni porque hay veces que a lo mejor le decía yo con clientes, no, por videoconferencia, y le suena, no, yo me acerco a la oficina. Sí. Sí, es verdad que a más de uno no le va a resultar tan raro y a lo mejor lo meteremos más en nuestra vida diaria, no como hasta antes que se descartaba de primera, ¿no? Ni siquiera se planteaba ni se veía como una opción, ¿no? Correcta. O sea que yo creo que sí, que puede ayudar bastante a no perder tanto tiempo, la verdad, en reuniones que en una videoconferencia puede ser rápida y en poco tiempo, ¿no?
Sí, además, de hecho, pueden ser también sistemas mixtos, quiero decir, que una videoconferencia tampoco tiene por qué ser que todo el mundo esté cada uno en su casa. Hay muchas corporaciones que son multinacionales, donde hay diferentes puntos distribuidos y hay en cada sala de reuniones hay 7-8 personas y juntan 5 salas de reuniones. Es decir, que al final es un sistema híbrido, ¿no? El que se puede diseñar también. Igual estáis en una oficina 3 personas, pero reunís con otra oficina que tenéis en otra sede en el país y hay otras 3 personas en otra sala. Hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y todo se puede hacer de una manera... Sobre todo cuanto más profesionales son las herramientas, pues todavía mejor. No sé si alguna vez habéis tenido ocasión de jugar, por ejemplo, con la herramienta de Zoom, con la chat room que tienen, pues es una pasada, porque es un sistema de videoconferencia que está diseñado precisamente para la gente que está en salas de reuniones, ¿no? Se pueden hacer cosas muy, muy interesantes y cuando... Es como cualquier herramienta, en el momento que descubres las posibilidades y sobre todo que las testeas, porque no solamente sí, leerlas en un listado, sino
exactamente, que ponerlas en marcha.
Claro, pues entonces es cuando empiezas a aprovechar realmente su potencial.
Pues las chat room no las conocía yo, la verdad. Me parece muy interesante, sí. La verdad es que lo que nos va a dar es mucha flexibilidad sí, porque ya no va a estar tan quilosado, ¿no?, en un sistema, sino que te va a dar otra opción, ¿no? Pablo, ¿tú cómo ves esto entonces? ¿Tú crees que va a ser un boom producido por los congresos de basado en videoconferencia? ¿Crees que están haciendo demasiados congresos por videoconferencia o qué te parece,
¿no? Pues yo creo que sí. A ver, esto es como todo, ¿no? Es cuando viene una ola y todo el mundo quiere subirse a esta ola. Y ahora mismo yo creo que tenemos congresos online muy por encima de nuestras posibilidades. Sí, porque sí, estoy viendo. Claro, yo al final me centro sobre todo en los temas que yo sigo, ¿no? O sea, en temas un poco de diseño, desarrollo y de marketing. Y estoy viendo a las mismas personas en los mismos congresos y a todo el mundo saliendo. Claro, estaba pensando una persona a la que sigo por redes que esta mañana le he visto anunciarse en 3 congresos distintos, ¿no? Y dije, joder, pues, para no estar contando lo mismo en todos, no sé cómo lo estás haciendo, pero sí, es natural, ¿no? El tema es que como es una cosa tan asequible, es tan fácil de crear y pagando un mes de cualquier servicio de 15 o 20 euros, pues ya puedes llegar a 1000 personas, pues es natural que esto pase, ¿no?
Pero y no solo
o,
eso.
O incluso más, porque...
No solo eso, sino que además llegan y organizan un evento y dicen, y además lo vamos a organizar los 40 días de o los 50 días de la cuarentena. Pero bueno, ¿pero qué me cuentas?
Bueno, sí. Este, el caso de Mowomo es muy heavy. La cuarentena esta de Mowomo es... Es increíble, claro. Digamos que yo creo que aquí cada promotor de un evento lo que está buscando es un poco diferenciarse, ¿no? Y en Mowomo han dicho, bueno, pues venga, vamos a, como si fueran de Bilbao, ¿no? Vamos a hacer el evento más grande del mundo. Me parece perfecto, cada uno busca su forma de diferenciarse y bueno, me parece muy interesante. Luego hay que ver también un poco la intensidad de cada evento y todo esto, ¿no? En el caso de Mowomo, como es un evento muy generalista, porque están ahora pegándole un montón de palos, pues evidentemente la gente no va a seguir los 40 días de evento, te conectarás sí, a las series que te interesen.
Te van a ir conectando, efectivamente, uno claro, se van a ir conectando.
Así. Claro. Prácticamente, fijaos, para que nos demos un poco por ver un modelo que todos conocemos, casi Mowomo se va a convertir en un canal temático de formativo, porque es como si fuera una visión de privada por internet, donde tú cada día tienes un programa con varios píldoras formativas de talleres, en este caso formato taller, uh-huh, y te puedes conectar y consumirlo y aprender, pero es en cierto modo se convierte casi en un medio de comunicación, teniendo una intensidad de comunicación tan alta, ¿no? Una frecuencia.
Sí, porque aunque se grabe... Ya sabemos, los eventos grabados no lo sigues con la misma intensidad que si son en directo, porque claro, en directo estás como obligado a verlo. Bueno, que al ser los físicos tienen la potencia de que tú, al estar allí, ya no puedes irte, digamos, ¿no? El online es más fácil de que te distraiga y te salga o te quites, ¿no? Pero sí, es verdad que los directos te ayudan a seguirlo y mantener, y si están todos los días... bueno, el tema es los contenidos que puedan crear en ese tiempo. La verdad es que tienen ahí un trabajo bastante bastante arduo, porque sí, 40 días hablando de algo es complicado. Así que...
Pero fíjate, David, que tú mismo has dado con una de las claves que va a ser fundamental en todo este tiempo que vamos a estar de confinamiento, que es que la gente va a ser muy, muy exigente con el contenido. Yo ahora puedo ponerme a hacer un taller de cualquier cosa que me guste a mí, pues me hago un taller de analítica. Si yo hago ese taller o una conferencia y la doy en un evento físico y entra la gente y tú mismo has dicho, ¿no? Pues, joder, cuesta poco salirse de una charla que está recién empezada, ¿no? Pero cuando te pones a consumir un vídeo en internet de YouTube, ¿cuántas veces das play, avanzas un poquito para adelante y a los 15 segundos decides que eso no es para ti, vas a otro? Esta situación es la que vamos a tener. O sea, toda esta gente que ahora está montando eventos, si está ofreciendo lo mismo que ofrece en sesiones físicas, va a tener muy, muy poco compromiso de la audiencia. Tiene que ser cosas de alta calidad y pensadas para consumo online, para que la gente sea capaz de, para que los ponentes sean capaces de enganchar a la gente que va a estar. Tiene que haber mucha acción. Y yo no sé si estamos preparados, y sobre todo no sé si nos va a dar tiempo a aprender a hacerlo. Pero esto va a ser un reto, ¿eh?
Hombre, posiblemente no estaremos del todo preparados, pero sí es verdad que andando se llega al camino, ¿no?
Claro.
Nosotros, por ejemplo, en Cloud Marketing, en nuestra agencia, me dijeron, oye, les dije yo, voy a dar una formación de CSS para que sepáis un poquito, todo un poco de CSS. Y dice, ah, pues venga, pues darnos una formación. Y ya nos hemos ido viniendo arriba y decimos, bueno, ¿qué más da que los des tú a los cinco que estamos aquí? ¿Por qué no lo da online? Lo hacemos público. De hecho, yo claro, este viernes tendré la sesión y a ver cómo sale, pero es una prueba ahí en plan de, bueno, vamos a dar una formación gratuita y que se vaya conociendo, y también una forma de liberar contenido, porque dice, bueno, si esta manera lo iba a dar a mi equipo, pues qué más me da que salga público y que se vea también, ¿no? Es una forma también de la empresa de poder darse un poco más a conocer, ¿no? De lo que saben, ¿no? Siempre lo hemos dicho en la WordCamp, cuando tú compartes contenido o compartes lo que sabes, pues la gente te posiciona, ¿no? En ese sentido, y puedes llegar, digamos, a más público, o por lo menos que sepan lo que hacen, ¿no?
Sí, pero fíjate que en este caso, todo el planteamiento como lo habéis hecho en Close Marketing, que a mí me parece perfecto, claro, tú ya vas a generar ese contenido, pues si puedes compartirlo públicamente, mil veces mejor, es genial, ¿no? Pero tú ya mismo no te estás planteando de una forma ambiciosa un alcance determinado, o no vas a crear un evento alrededor de todo eso, ¿no? Pero ahora tenemos gente que está haciendo eso mismo, pero lo están marcando en un evento, en un congreso online. Joder, a veces utilizamos las palabras de una forma osada, ¿no? Un congreso online es mucho más que una serie de talleres de no sé qué. Implica muchas más cosas, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo que vamos a ver es, pues, como pasará como pasa con muchísimas otras cosas, pues que la gente se va a volver muy exigente, se va a quemar mucho el formato y que va a ser difícil seguir captando la atención del público, ¿no? Ante una competencia tan bestial en cuanto a contenidos. Joder, si fijaros en esta última semana, la cantidad de cursos que se han abierto, que eran de pago y se han abierto públicamente, y de servicios que ahora cuestan la mitad de lo que costaban hace 10 días, para que estemos aprovechando el tiempo y formándonos. Joder, yo esta semana no he currado más en mi vida que esta semana.
No, pero a mí me está pasando igual, ¿eh? Yo es que no, claro, es que no puedo. Entre la formación que hay que dar, entre la. Es brutal, ¿eh? El trabajo que nos está dando todo esto, ¿eh? Es brutal,
sí,
brutal.
Sí, sí.
Pero bueno, ya está. Sí, es verdad que muchas veces también a mí me gusta empezar las cosas sin mucho objetivo, por lo menos sí, a priori, de decir, bueno, es que vamos a montar un no sé qué, ¿no? Yo qué sé, vamos a empezar con pequeñas sesiones, píldora formativa, sí, y a partir de ahí, pues bueno, si engancha y gusta a la gente, pues te puedes plantear más cosas, ¿no?
Claro.
A lo mejor pueden matar el tema antes, y tú has pensado, voy a montar una academia de online y que todos los viernes de clase y qué tal. Oye, vamos a hacer píldoras y a partir de ahí vamos viendo si eso tiene su salida, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor si lo montas como muy grande, te cae antes, ¿no? La hostia es más grande, ¿no?
Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? con la visión que planteas tú. Uh-huh.
Pues, y una cosa, ya que estáis hablando de que la gente está montando mogollón de eventos, etcétera, y habéis estado hablando de que nos hemos metido a montar una WordCamp, teniendo en cuenta, por cierto, porque os habéis engorilado antes, y hay que decir que aquí hay muchos oyentes que no saben ni lo que es una WordCamp. Entonces, una pequeña introducción, ¿qué es una WordCamp? Y dos, ¿cómo ha surgido esta iniciativa de montar la WordCamp online, la WordCamp España online, que ya hemos introducido al principio, que surgía de la necesidad de, yo creo que personal nuestra, de vernos de alguna manera, porque ya Málaga nos quedaba muy lejos. Yo creo que Málaga nos quedaba demasiado lejos, ¿no? Y Valladolid
Montana,
también.
Huerca, Montana, Huerca.
No nos podemos aguantar un mes sin Huerca. Entonces, bueno, un poco explicar lo que es una WordCamp para quien no lo sepa, y ahora cómo se traslada ese concepto al online.
Pues una WordCamp es un evento de comunidad WordPress, una fiesta. Una forma muy sencilla de describirlo para que todo el mundo tenga en la cabeza qué tipo de evento es algo parecido a un congreso profesional. Si alguna vez habéis asistido a un congreso de marketing o un congreso médico o incluso una feria en un recinto ferial de estas de máquina herramienta y cosas industriales, seguramente habréis visto que hay una zona de expositores que nosotros podríamos equipararlo con los sponsors, con los patrocinadores de la WordCamp, donde se escriben cuáles son sus servicios profesionales y lanzan ofertas personalizadas. Y después, a lo largo de todo un día, pues hay una serie de conferencias, charlas, talleres, actividades un poco formativas, de exposición y tal, ¿no? Esto es una forma un poco de verlo. Lo que pasa es que seguramente las WordCamp tienen un alma muy particular, que es que digamos que son unos eventos muy cercanos en cuanto a la relación que hay entre público, patrocinadores y conferenciantes. Hay mucha cercanía, ¿no? Ahí se comparten espacios. Yo he estado en eventos de marketing clásicos donde hay una cena o una comida VIP especial para los ponentes, y hay usuarios que si pagan una entrada que vale 3 veces la entrada original pueden comer con los ponentes. Bueno, aquí es justamente todo lo contrario, ¿no? Aquí te puede pasar que estés comiendo en una WordCamp, no sé, un bocadillo o un menú de un catering, y estés tranquilamente hablando con el ponente estrella que ha abierto la WordCamp y con quizás es el, yo qué sé, el representante en Europa de no sé qué marca, ¿no? Y estás tranquilamente compartiendo esa comida o ese bocadillo o lo que sea con esas personas. Es decir, se acortan muchísimo las distancias, ¿no? Entonces, se generan unas actividades de networking muy, muy interesantes, muy cercanas, muy horizontales, un formato muy horizontal. Se conoce muchísima gente y luego se pasa muy bien, porque además al WordCamp, si dicen algo, es que se hace una dedicación muy particular en la experiencia del asistente, ¿no? En cuanto a que esté cómodo, a que esté entretenido, a que aprenda cosas, pero también a que coma y beba maravillosamente y a que se divierta, ¿no? Entonces, es un tipo de evento muy integral, muy 360, y gente que tiene el culo pelado de ir a otros eventos, cuando va a una WordCamp siempre identifica ese alma que decía y se siente particularmente cómodo, ¿no? Y además, suele pasar que comentan, vosotros que tenéis también ya mucha experiencia, enseguida gente que viene de otros eventos, joder, se siente muy cómodo muy rápido y además le llama la atención lo bien acogido.
Sí, eso te voy a decir. Sí. Yo quería añadir eso de que, de hecho, los organizadores tenemos que recordar a la gente que los ponentes están ahí abiertos a que la gente les pregunte, porque esa barrera que comenta en otros congresos no existe en la WordCamp, y de hecho hay que comentarla y recordarla, porque hay gente que no quiero molestarte, ¿no? Te dicen, y entonces hay que recordarle y decir que los ponentes están para que le preguntéis y que le saquéis las dudas que queráis y tal. Y siempre es verdad que es curioso. Y otra cosa que me resulta muy curiosa es que no es nada comercial, que en ese alma que dices tú, Pablo, no es nada comercial, porque yo me he encontrado con congresos que el ponente cuenta su libro y cuenta su libro y cuenta su empresa y cuenta su servicio y cuenta sus productos, y dices tú, bueno, esto es un catálogo de servicios más que una ponencia sobre un tema particular, ¿no?
Sí, fíjate que en esa línea que comentas tú, una cosa que es importante aclarar es que las WordCamp son eventos sin ánimo de lucro, donde no hay una marca ni una empresa ni un grupo de personas que está buscando sacar un rendimiento comercial o económico al evento, y que las personas que van ahí a compartir su conocimiento, los ponentes, van gratis, no cobran nada. Y que los sponsors, por el hecho de ser sponsor, no tienen derecho a dar charlas. Tienen que ganárselas igual que cualquier otro ponente, pasando un proceso de selección, y si su tema interesa, tendrán una charla. Es decir, un sponsor podría gastarse, yo qué sé, 2.000 euros en patrocinar un evento de este tipo y no tener derecho a una charla para darlo. Esto en eventos de otro tipo es impensable, vamos.
Efectivamente, es que de hecho en la anterior WordCamp en Granada hubo un sponsor, que al final no lo fue, que decía, yo quiero un stand y quiero una ponencia.
una ponencia con todos allí reunidos.
Y dices, ¿Cómo, Jesús?
Una ponencia con todos los... quería una ponencia, además, cuando todavía nadie se había ido, se había repartido en la sala, o sea, con los 300 y pico personas allí reunidas.
Sí, sí. Y ya le dijimos, no, y le mandamos una URL del handbook, que para eso está muy bien documentado la WordCamp, donde sí. Decía, not pay, o sea, not play for pay o algo así, como que no puedes pagar por jugar, digamos.
Sí. Pues eso, por ejemplo, eso no pasa en otro tipo de eventos. Tú en otro tipo de eventos tienes un tipo de producto para el sponsor que es pagas X y tienes tu charla. Y al final, ¿qué pasa? Pues que te pasa un poco lo que comentabas tú, David, que vas y empiezas a ver charlas donde, bueno, pues viene a vender tu producto o viene a vender un servicio determinado y tal. Esto en una WordCamp es más difícil que te pase. Hay veces que puede haber un ligero aroma a eso, claro, pero en general es muy raro.
De las 100 ponencias que pongas. Sí, suele ser de gente que no, de ponentes que no tienen experiencia en la WordCamp. Eso también,
claro,
que
eso, sí, porque ese no repite, el que hace eso repite.
también. Entonces, y ya como la segunda pregunta que hacía Jesús, Pablo, en particular, ¿por qué crees que hemos creado la WordCamp en España online?
Pues yo creo que había que matar al gusanillo. Claro, es que no nos olvidemos que hay muchísima gente trabajando en WordCamps en toda España. Este año, con la faena esta del coronavirus, con esta catástrofe, porque faena se queda corto, la verdad, no podemos olvidar que se ha cancelado, pues por una parte, WordCamp Madrid, WordCamp...
Era la siguiente.
¿Perdón?
Sí, sí, la Madrid, que era Madrid, sí. Era la siguiente.
La primera que se canceló fue Las Palmas. Las Palmas, Madrid, Bilbao, Irún se han caído... hay un riesgo muy alto de que caiga también Cartagena, que es a finales de junio. Ya veremos lo que pasa con Cartagena, a ver si ellos tienen suerte, pero no pinta bien el asunto. Y las de después del verano, pues ya veremos lo que pasa. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que ha habido un montón de trabajo que ha habido que tirarlo por la borda, porque este trabajo que se hace para organizar un evento de estos tipos, pues Las Palmas que hacerlo con una semana de antelación. Fíjate tú, todavía las entradas vendidas.
Ya está todo hecho. Fíjate.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un montón de gente deseando consumir WordPress, me refiero a consumir un producto de comunidad WordPress, y mucha gente con mucha experiencia para hacer estas cosas. Y ahora mismo, ¿cómo podemos saciar esa sed? Pues mira, haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es montar eventos con conferencias. Entonces yo creo que ahora un poco el reto, y claro, esto es casi una... Nosotros en el equipo... De WordCamp España Online todavía no hemos empezado a trabajar en ese sentido, pero casi lo dejo así como una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprovecharnos de las propias características de este formato para hacer algo que no hemos hecho hasta ahora? Seguramente será un error si lo que tratamos es de replicar una WordCamp física en un evento online, porque es imposible. O sea, si yo voy a una WordCamp y no he abrazado a 120 personas, es que no ha sido una WordCamp. Entonces, claro.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para o sea, es imposible copiar eso. Entonces tenemos que pensar en algo, que la parte de conocimiento evidentemente sea lo mismo, pero conseguir que sea algo mágico, que sea algo especial y que sea algo distinto de cualquier...
Es un gran reto, es verdad. Porque sí. Claro, al final la base es un webinar. Claro. Un ponente con, bueno, una ponencia con un presentador y tal, pero claro, la gente, ¿cómo se pueden relacionar entre ellas? Eso es un gran reto, la verdad.
Claro, no sé, a ver cómo lo resolvemos. Yo pienso que vamos a encontrar fórmulas. Creo además que en el equipo hay gente de muchos perfiles muy distintos, de edades muy distintas, con visiones y con mucha experiencia en esto. Y yo creo que seguramente daremos con la tecla, no sé si nos saldrá perfecto, evidentemente, es absurdo pensar eso, pero yo creo que vamos a hacer algo que va a ser distinto de lo que ha visto la gente. Y la verdad es que tengo esperanza de que vamos a conseguir hacer, pero no soy capaz de decir ahora mismo, no puedo poner encima de la mesa.
No, y tampoco, efectivamente, porque todavía no está nada confirmado. De hecho, claro. La propia WordCamp Central, que digamos un poco lo que coordina todo esto, tiene ya también su sistema creado y bueno, claro. Es cuestión de, al final, las ideas que tengamos, ¿no? El equipo, pues, cómo llevarlas a cabo con WordCamp Central, ¿no?
Claro.
Pues, claro, todo esto, al final, hay un debate ahora, bueno, en estos días, que realmente nos preocupa bastante a todos porque el tema de Internet, claro, está pasando unos límites que, de hecho, Javier Casares, que lo pondremos en la nota del programa, ha puesto una estadística de Spanics, que viene un poco a decir el uso de Internet y que ha subido entre un 30 y un 40%, y dice que no hay red que aguante más de un 50% el uso normal de Internet. O sea que tenemos un riesgo ahí, ¿no?
Sí, sí, está claro que hay... Bueno, ahora es lo que se va a ver precisamente cuáles son los servicios de este tipo de conexiones. Me refiero a todas las empresas que se dedican al mundo del streaming o al mundo de la videoconferencia, y lo digo por el tema un poco del tráfico de vídeo, ¿no? Que es lo que más consumo de datos tiene. Vamos a ver de verdad quién está preparado. Claro, yo supongo que va a haber muchas pequeñas startups que se van a ver desbordadas, ¿no? Porque en hierro yo creo que es donde más se suele ahorrar costes. Tú puedes tener unos ingenieros de software maravillosos, claro, puedes tener unos ingenieros de software maravillosos, pero el hierro, los servidores, es donde está al final la llave, ¿no? Y seguramente veremos que hay empresas que o se ven superadas o no tienen la agilidad suficiente para poder optar a mejorar su infraestructura, ¿no? Ahí yo creo que este va a ser seguramente el reto, y vamos a ver quiénes son los que son capaces de responder. Y los que respondan son los que se van a llevar se lo van a llevar crudito al final de todo este procedimiento.
Sí, porque aparte, vamos, que la oferta que hay para trabajar con las herramientas, que creo que Jesús ahora te querrá preguntar, si verá que hay una oferta tan grande. Que claro, habrá algunos que darán mejor servicio, otros peor, claro. Y el adaptarse va a ser la clave, ¿no? Y también, a lo que tú comentabas, también nos vamos a dar cuenta de aquellas compañías que nos ofrecen un buen internet a sí. Otro que hace mucha publicidad. Yo tengo un cabreo con una compañía, no lo voy a decir públicamente, pero tengo un cabreo brutal, que no es, evidentemente, no es Movistar para nada, voy a intentar volver. Y bueno, ponen publicidad que vamos, una castaña impresionante. O sea que te das cuenta de que las compañías utilizan mucho la publicidad, y realmente en la experiencia donde cambia muchísimo. O sea que veremos a ver cómo, sí. Cómo también las compañías que no ofrecen internet o cómo absorben ese tráfico, ¿no?
Sí, sí, hombre, con estos temas pasa un poco como con los problemas del hosting y todo esto, ¿no? Que se nota mucho que uno, el papel o la web, la página en una web lo soporta todo, y luego hay que ver el rendimiento real, ¿no? Y también pasa pues que no todas las compañías funcionan de forma regular a lo largo de los años. Hay compañías que durante un tiempo funcionan muy bien, luego relajan. Es difícil, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar un poco comparando y viendo cómo movernos, y lo digo yo que soy bastante inmovilista, ¿eh? Yo creo que llevo con la misma compañía de teléfono, no sé, muchos años ya. Y no me muevo mientras no me pase ninguna catástrofe. Pero es verdad que al final pues es un poco rollo todo este tema.
Bueno, y entonces, ahora que estamos en esta situación, ¿tú qué herramientas nos recomiendas? Incluso, la verdad es que yo no lo he pensado, pero ¿hay herramientas que optimicen más el tráfico de red que otras? ¿O tú eso no lo has detectado o no lo has visto?
Bueno, sí, al final en lo que vamos a poder ir viendo siempre es la calidad del vídeo, ¿no? En el caso de cuando estamos hablando de videoconferencia, ya podemos ver que hay herramientas que nos dan una mayor calidad de imagen que otras.
Por ejemplo, si no da ejemplo, Pablo.
Sí, mira, por ejemplo, yo he notado mucha diferencia entre unas herramientas y otras en el caso de Zoom, por ejemplo. Zoom tiene muy buena compresión de vídeo y es capaz de ofrecer vídeo muy cercano al HD en todas sus cuentas. Sin embargo, hay otras herramientas similares que podrían, en un uso, digamos, light, en un uso, porque Zoom, estamos hablando de que la primera cuenta de pago de Zoom podemos estar haciendo videoconferencia con 100 personas. Con 100 personas transmitiendo audio y vídeo, que está muy bien. Pero si tú... Claro, pero si estás utilizando Zoom para hablar con uno, dos, o tres, o cuatro clientes, pues hay otras herramientas similares, como decía antes, por ejemplo, como Whereby, donde podemos hacer algo parecido. ¿Qué pasa? Que Whereby hace una compresión de la imagen muy fuerte y se notan artefactos, se nota pues como pixela, e incluso estos últimos días estamos notando ya que hay mucho, mucho lag, hay mucho retraso, hay algunos problemas en las conexiones. Seguramente porque el sistema o los servidores que ellos utilizan están más limitados, evidentemente, que Zoom. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ir notando un poco de diferencia entre unos y otros. Normalmente los grandes... siempre en ese sentido hacen mejor uso del volumen de datos. Pero es un poco, depende un poco, ¿eh? Porque yo creo que, por ejemplo, si empezamos en grandes, pues evidentemente nos va a venir a todos Google a la cabeza con su herramienta de Hangouts, que sería uno de los sistemas más básicos que tenemos. Pero, pues no sé, si estás en un Hangout con 13, 14 personas, seguramente habrá notado mucha gente que no hay una gran calidad de comunicación.
Sí, entonces, hay un pequeño lapso y la verdad es que un follón un poco...
Sí. Yo que para mí la solución profesional hoy en día, que mejor rendimiento está dando en cuanto al precio que ofrecen, y no yéndonos a herramientas para hacer webinars masivos, yo creo que Zoom es la más equilibrada. Pero es verdad que ahora hay también cierto debate sobre la gestión de la privacidad de los usuarios que hace Zoom. Porque parece que está transmitiendo datos de los usuarios a sus servidores en cuanto a qué ventanas tienen en segundo plano, qué aplicaciones están ejecutando cuando corren Zoom. Un tema un poco comprometido.
Sí. Se meten estas cosas a la empresa, yo no entiendo.
Sí. Y claro, hay que pensar que Zoom es una empresa americana y allí las normativas de protección de datos son un poco distintas y yo creo que su cultura de gestión de datos es mucho más agresiva que la nuestra, ¿no? Y probablemente tengamos un poco de choque.
Cultura, exactamente. ¿Y StreamYard qué te parece? Que también lo hemos estado comentando.
A mí StreamYard me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Es importante que la gente entienda que StreamYard va mucho más allá de una herramienta de videoconferencia. StreamYard al final, digamos que tiene esta parte un poco de videoconferencia básica, en la que podemos conectarnos hasta seis personas simultáneamente en una cuenta básica. Y tener una conferencia pues de bastante calidad. Pero es que además StreamYard lo que hace es combinarlo con una herramienta de gestión de streaming. Es decir, podemos estar haciendo una videoconferencia y a la vez lanzar esa videoconferencia a un servicio como YouTube Live o Facebook Live o Twitch o Instagram o donde queramos, ¿no? Cualquier sistema que tengamos de transmisión de vídeo en tiempo real. Con lo cual, se pueden hacer pequeños webinars o pequeños seminarios web con hasta seis participantes y que lo estén viendo millones de personas a través de cuentas de este tipo, ¿no? De reproducción de vídeo en tiempo real. Y además, StreamYard viene con un pequeño equipo de realización que nos permite meter subtítulos, rótulos, pequeñas animaciones, permite tener una librería de sonidos y de animaciones para crear secciones y cosas así. Es decir, es un pequeño equipo de
realización. Comentarios también me gustó mucho esa funcionalidad.
Sí. Eso es muy bonito, sí. Cuando estamos conectados, por ejemplo, imaginaos que estamos emitiendo por YouTube y por Twitch, si en alguna de las dos herramientas hay un usuario que nos pone un comentario en tiempo real en el chat, podemos reflejarlo en pantalla nosotros, además con un rótulo pues visualmente muy atractivo y tal. Es genial.
Pregunta de audiencia o algo así, pregunta, claro, ¿no?
Y que el usuario de YouTube vea el comentario que se ha metido en el chat de Twitch, con lo cual se hace una interrelación
entre
todos los streamings. Es genial.
Yo también hace poco y... Vamos, de hecho nosotros en la meetup de WordPress Granada la haremos esta tarde con StreamYard porque tiene muy buena pinta.
Sí, sí, sí. Y además todo esto con costes que son bastante asequibles, ¿eh? Creo recordar, mira, ahora no me acuerdo.
4 € al mes.
Sí,
Y bueno, la puedes hacer gratuita.
Eso es,
lo único
eso
es. Que salen menos funciones y tienes la... No puedes personalizar lo que es la... El logo que sale, ¿no? La mosca, ¿no? Que
digamos. Sí, sale una mosca con un pato que es la mascota de StreamYard. Pero el básico son $20 al mes. O sea, es ridículo, macho. Y 4 horas de grabación, además, todos los meses. 2 streams simultáneos, si quieres. Fondos. Evidentemente tiene todas esas funciones de compartir pantalla. Para mí, actualmente, StreamYard es... En el momento que haya que hacer una combinación de videoconferencia hasta 6 personas y ya streaming, es la respuesta. Brutal.
Ah, qué bien. Pues mira, estupendo.
Y Pablo, una cosa. Hemos hablado del software, pero ¿qué equipo mínimo viable conviene tener en casa? A la hora de, en cuanto a hardware me refiero, a la hora de hacer algún tipo de evento de este tipo, de videoconferencia, que tenga una calidad aceptable.
Bueno, pues a ver, aquí va a depender muchísimo del umbral de que tiene cada propio usuario, ¿no? Porque la calidad que para cualquier persona pues puede ser sencilla, básica, igual para otras personas es irnos a cosas muy, muy, muy heavies. Pero bueno, yo creo que lo principal, evidentemente, hoy en día, tener una webcam en calidad HD de 720p para arriba, a ser posible 1080p, Y luego tener un micrófono de calidad, porque eso va a dar mucha mucha calidez a la propia señal, ¿no? A la propia emisión. No es nada aconsejable, evidentemente, trabajar con los micrófonos integrados en los portátiles y tal. A nivel de máquina, prácticamente todas estas aplicaciones que estamos hablando, todas estas aplicaciones puede moverlas cualquier equipo informático habitual de los de hoy en día, ¿no? Cualquier equipo normal es capaz de moverlo. Pero si vamos a subir un poquito el nivel de exigencia y nos gustaría hacer una pequeña realización de la señal, imaginad que, por ejemplo, tenemos varias fuentes de vídeo desde nuestro punto de partida, ¿no? Lo que sería, nosotros seríamos el host, el anfitrión de la sesión, ¿no? Claro, el realizador. Imaginaos que yo estoy haciendo un programa y que tengo dos señales o tres, ¿no? Mi pantalla, una cámara para mí y otra cámara para mí. Y quiero currármelo un poquito. Pues para realizar todas esas fuentes de vídeo, lo ideal es trabajar con un software que se llama OBS, que es un estándar dentro un poco de toda esta industria, que es lo que fundamentalmente el que utilizan casi todos los gamers para retransmitir sus partidas. Pero es un equipo de realización portátil en formato digital, que es muy interesante, y corre básicamente con cualquier equipo sencillo, pero es verdad que para que funcione de una manera ágil y que nos permita estar cambiando de fuentes, gestionando diferentes fuentes de sonido también, introduciendo animaciones y cosas así, que hace un momento comentábamos que se podían hacer con StreamYard, pues si lo queremos hacer de manera local, pues OBS va a consumir muchos recursos de nuestro ordenador, ¿no? Y en ese caso sí que deberíamos irnos a equipos un poquito de gama más alta. Ya sabéis que en el momento en el que nos metemos en el tema del vídeo, pues ya requiere procesadores rápidos, discos duros con capacidades altas y todo esto pues es importante tenerlo en cuenta.
Y yo un detallillo también que añadiría a lo que dice Pablo es trabajar con cable. El wifi hoy día va bastante bien, los routers también están bastante actualizados, pero yo de hecho en mi casa trabajo con, bueno, en la oficina tengo un cable puesto para ponerlo en el portátil, porque es que se nota totalmente, o sea, a lo mejor con un wifi puede ir a 200 megas, 200 y pico, y en cable es que no tiene nada que ver. A día de hoy todavía estamos con la tecnología que el wifi todavía no tira para las fibras ópticas que nos están ofreciendo los proveedores, entonces es una lástima trabajar con una fibra óptica y luego después que lo conectes por wifi, ahí pierdes muchísimo embudo y el cable es fundamental, ahí yo...
Sí. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Esto pasa mucho sobre todo en las casas, ¿no? Que tenemos, en las casas es más difícil que tengas un punto de trabajo habitual. Yo en la oficina también, donde está mi puesto de trabajo, lo tengo todo con cable. Pero en una casa, pues que es más difícil porque te estás desplazando, te mueves y tal, es más difícil que tengas un punto con cable. Y al final terminamos teniendo una conexión de fibra en casa con un tráfico de bajada y de subida bestial y estamos teniendo cuello de botella en el wifi, ¿no? Sí. Es una pena, la verdad. Sí.
Sí, un poco también eso nos está ocurriendo hoy porque yo no tengo cable y aparte estoy en una zona de la ciudad que la conexión de internet no llega, vamos, estoy en uno de los puntos más alejados de donde están los nodos, con lo cual está costando un poquito hoy la cosa. Bueno, pues en fin, que interesante, ¿no, David? El tema, hemos tomado notas, ¿no? Para la meetup de...
Muy interesante, sí, es que estamos con la tendencia ahora mismo de la videoconferencia y dijimos, mira, vamos a preguntarle a Pablo que se está haciendo un experto totalmente, entre que lidera una WordCamp, que es totalmente online, que ha hecho su artículo en el blog, que fue, vamos, yo por lo menos de los primeros que he visto ese artículo tan detallado y tal, pues dijimos, pues Pablo tiene que venir aquí para explicar un poquito, ¿no?
Se cumple eso de que en comunidad no muestres tu habilidad. Bueno, pues nada, Pablo, muchísimas gracias por haber venido hoy y iluminarnos con este tema que ahora yo creo que va a ayudar a muchísima gente que seguramente está pensando en montar algo. Para sus sectores, no tenemos que estar hablando del marketing.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, porque es un placer venir aquí a pasar un rato con vosotros. Yo he encantado la vida, que ya sabéis que además como me encantan estas cosas, pues encantado de tomarme el café y charlar con vosotros de todo esto.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pablo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. No olvidéis que estamos en Ninjas del MKT en Twitter y que podéis encontrarnos en arroba Jesús Yesares y David Pérez MK. Y si queréis, si sois capaces.
Bueno, y se nos ha olvidado de. Bueno, y de...
¿Qué se ha olvidado?
Sí, que te he interrumpido, perdona Jesús, que no hemos dicho el Twitter de Pablo, que es arroba Pablo Monatino, ¿no?
Es verdad, no lo habíamos dicho, sí.
Bueno, dinos de hecho dónde te encontramos, porque tienes tu página web, la página de tu empresa y tu Twitter. Dinos.
Sí, bueno, pues nada, lo que habéis dicho en arroba Pablo Moratinos y si no en 3ymedia.net.
Y también tienes tu página personal como ¿sí? buen WordPressero.
Claro, en pablomoratinos.es también hay todas. Sí, normalmente pablomoratinos.es tengo todas las fricadas y en 3ymedia.net las cosas un poco de perfil más normal, más sencillo. Es decir, las cosas que normalmente la gente se lee. Las de mi blog personal son las que normalmente la gente no se lee y dice, ¿de qué estará hablando este bicho raro?
y los lunes...
Está bien, bueno.
Y los lunes...
hablando de la WordPress que habla.
Sí.
Perdón. Y los lunes no lo busquéis en su oficina porque estará en Chattanooga.
Exacto. En un Viedas Chattanooga, el podcast que tengo con Ana Cirujano sobre marketing y branding y WordPress y todo lo que se nos pasa por la cabeza, donde pasamos a eso todos los lunes, una horita y pico, pues desbarrando un poco y riéndonos de las cosas que nos pasan todos los días.
Muy bien. Bueno, te adelanto que por cierto, has venido, eres uno de los invitados, como ocurrió con Bosco Solé, el anterior. Eres uno de los invitados que han venido cambiándole el tema así un poco de emergencia, ¿no? El gabinete de crisis de los ninjas del marketing. Pero vendrás más adelante a hablar de analítica web que tienes mucho que contarnos.
Muy bien.
Así que queda sí, emplazado.
Sí, esa es mi especialidad de verdad.
pues queda, ya sabes que ya te llamaremos. Muy bien, pues lo dicho.
Muy bien.
Si queréis podéis dejar vuestro comentario, si es que sois capaces, porque la usabilidad de iTunes es genial. En iTunes, nos dejáis un comentario, a ver si
vamos a dar un premio a que ponga un comentario. Bueno, porque sí, es complicado, sí. Es que iTunes es complicado.
Sí,
bueno,
sí,
ya es un poco más fácil, pero sigue siendo bastante complicado, sí.
Y bueno, también podéis comentar en iVoox y sobre todo, lo que digo siempre, compartid en redes. Si veis que a alguien le puede servir este episodio, pues no dudéis en comentárselo. Y nada, y os esperamos en el próximo episodio de Los Ninjas del Marketing.
Muchas gracias.
Venga, gracias.
Chao, chicos.
Chao.